A ver, cuando miras por dentro un reloj mecánico de alta gama, de estos que tienen la tapa trasera transparente, lo que realmente te llama la atención no es solo que las piezas se muevan.
No, claro, es mucho más que eso.
Es la intolerancia absoluta al caos. O sea, ves los engranajes, los resortes milimétricos y te da la sensación de que si un solo engranaje diminuto decide, no sé, girar un milímetro más lento, toda esa maquinaria impecable se colapsa.
Totalmente.
Deja de dar la hora y se convierte en un bloque de metal inútil en cuestión de segundos.
Y es que esa intolerancia al caos, es deliberada. En un sistema así, la libertad de una pieza individual para, digamos, hacer lo que quiera, es directamente proporcional a la destrucción del sistema entero. El margen de error se diseña para que sea cero.
Pues fíjate que precisamente hoy, en nuestra inmersión profunda, vamos a desmontar un reloj de ese calibre, pero uno humano. Porque estoy revisando unos documentos internos que me tienen fascinada. Concretamente, extractos del Compendio de Legislación Naval de la Armada de México, actualizado para la promoción 2026.
De la marinera, nunca mejor dicho.
¿Ya ves? Básicamente vamos a analizar la ley de disciplina y el reglamento general de deberes navales. Y la misión de esta clase magistral de hoy es ver, de manera muy literal, cómo se programa a miles de seres humanos para funcionar sin ese margen de error del que hablábamos.
Es un análisis que vale muchísimo la pena.
Es que es una arquitectura institucional donde conceptos como obediencia o deber, o sea, no son sugerencias de recursos humanos, son leyes mecánicas inquebrantables.
Claro, porque a menudo desde la vida civil vemos los uniformes, los desfiles y nos quedamos en la estética, ¿no?
Sí, en lo bonito.
Eso es. Pero lo que dictan esos manuales es ingeniería pura de supervivencia. A ver, todo ecosistema que maneje poder letal y situaciones límites necesita una estructura que elimine la ambigüedad desde el minuto uno.
Vale, pues empecemos por los cimientos de esa estructura. Al leer el texto, me ha llamado mucho la atención lo quirúrgica que es la jerarquía. De arriba a abajo, el manual establece almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería. Hasta ahí, bueno, previsible, ¿no?
Sí, lo estándar.
Pero luego el texto se mete en unos matices súper concretos. Dice que, por ejemplo, para el núcleo de los cuerpos, el grado máximo al que se puede aspirar es almirante.
Eso es.
Sin embargo, si alguien pertenece a la escala no profesional de esos mismos cuerpos, su techo de cristal legal es llegar a teniente de navío. A ver, aclárame un poco esta terminología, porque me suena a que hay dos ligas diferentes jugando en el mismo campo.
A ver. Hay que entender cómo se diseña una Fuerza Armada moderna. El núcleo de los cuerpos agrupa el personal de carrera.
Vale.
Digamos, los oficiales que han sido formados específicamente desde el principio en la Academia Naval para ejercer el mando de operaciones de guerra, o sea, la línea de combate principal.
Ajá, los que están diseñados para liderar.
Exacto. Por eso su progresión natural llega hasta la cúspide, el almirantazgo. En cambio, la escala no profesional suele estar compuesta por personal que se integra para funciones más técnicas.
Médicos, ingenieros, ese tipo de cosas.
Sí, administrativas o de soporte temporal. Son vitales para que el barco flote y opere, por supuesto, pero su formación y su ruta de carrera no están diseñadas para asumir la comandancia suprema de una flota. Por eso la ley les pone el tope en teniente de navío.
Qué interesante.
Se limita muy bien quién está formado para la guerra a gran escala y quién para el soporte especializado.
Tiene todo el sentido. Limita el mando estratégico a quienes han sido forjados exclusivamente para ello. Y bueno, hablando de forjar carreras, el documento detalla las situaciones del personal. Habla de activo, retiro, reserva, lo normal.
Sí.
Pero me topé con una cuarta figura que te juro me dejó bastante desconcertada. Se llama estar en depósito.
Ah, sí, es una de las figuras jurídicas más interesantes del derecho militar, sin duda.
Es que el texto dice que afecta a almirantes y capitanes de navío, y básicamente, por orden del alto mando o a petición propia, quedan temporalmente sin desempeñar ningún cargo ni comisión. O sea, se les congela
Tal cual.
y mientras están en depósito no se les propone para ascender y si lo pidieron ellos solo cobran su haber básico. Parece una especie de limbo administrativo. ¿Por qué necesita una institución tan rígida tener una, no sé, sala de espera así para sus altos mandos?
Bueno, si lo analizamos desde la gestión del talento en altas esferas, la situación de en depósito es una válvula de escape organizativa fundamental.
Una válvula de escape.
¿Sí? Imagínate a un almirante que acaba de terminar una comisión importantísima en el extranjero.
Vale.
O un alto mando que, por razones de reestructuración política o de defensa, temporalmente no tiene un puesto equivalente a su altísima jerarquía disponible.
Ostras, claro, no puedes poner a un almirante a hacer fotocopias.
Exactamente. No lo puedes degradar ni lo puedes poner a hacer tareas de menor nivel, porque romperías el respeto absoluto a su grado.
Ya.
Tampoco lo vas a retirar si sigue siendo una pieza útil. Así que lo pones en depósito. Mantiene su estatus, no estorba en la cadena de mando activa, y ojo con esto, no bloquea el ascenso de otros oficiales por debajo de él. Es, como decías, un congelador estratégico, hasta que el alto mando necesite usar esa pieza de nuevo en el tablero.
¡Madre mía! O sea, previenen un cuello de botella en la cúpula.
Eso es.
Y esta obsesión por no dejar vacíos de poder se nota un montón también en cómo clasifican los mandos. El compendio define a los mandos titulares, que son los nombrados desde arriba. Luego los interinos, que cubren un hueco mientras llega el titular.
Ajá.
Pero luego está el mando occidental, que esto me encanta porque se activa por enfermedad, vacaciones o comisión del titular. A ver, yo me lo imagino como el suplente de un actor de teatro. Si el capitán de un buque enferma de gravedad en alta mar, automáticamente el que le sigue asume el mando occidental, ¿no?
Automáticamente. Y si ese segundo al mando también cae, el tercero asume el mando accidental.
¡Ostras!
Y así sucesivamente. Es una cadena ininterrumpida. Es que la maquinaria naval está diseñada asumiendo que las piezas van a fallar.
Claro, se preparan para lo peor.
Imagínate en medio de un huracán o de un combate. Un vacío de poder de 5 minutos es la muerte de toda la tripulación.
Totalmente.
Al tener la figura del accidental ya legislada, no hay un debate sobre quién toma las decisiones. No hay asambleas ni votaciones de emergencia, ¿sabes? El manual ya ha predefinido quién es la autoridad suprema en ese nanosegundo.
No serviría de absolutamente nada sin un motor que lo haga funcionar. Y el texto es muy, muy crudo al definir ese motor.
Sí que lo es.
Al leer la parte de la ley de disciplina, yo me esperaba, no sé, encontrar alguna definición un poco romántica sobre el honor, la bandera, la patria, pero no.
Nada de eso.
Define la disciplina literalmente como, y cito, un deber de obediencia que capacita para el mando. O sea, me chocó un poco esa crudeza. Básicamente te dice, si no sabes obedecer, jamás vas a saber mandar.
Es que en el ámbito militar, la disciplina no es un valor moral bonito. Es una herramienta operativa.
Ya.
Si un oficial no ha internalizado la obediencia estricta, cuando le toque dar órdenes, no va a comprender el peso y la consecuencia de exigir esa misma obediencia a otros. Por eso la subordinación es el eje absoluto de todo.
Y es una subordinación tan extrema que, fíjate, soluciona hasta los empates técnicos.
Sí.
El texto aclara que entre individuos del mismo grado habrá subordinación si uno de ellos está investido del mando. O sea, si tenemos a dos capitanes de navío en el mismo puerto, con los mismos años de servicio, pero a uno le han dado el mando de una operación ese día.
El otro automáticamente es su subordinado.
Sin egos.
Cero egos.
Y ojo, dice que las muestras de respeto deben mantenerse incluso cuando van vestidos de civil.
Lo cual te subraya una idea clave. El rango no reside en la tela del uniforme, reside en la persona y en su posición dentro del Estado. El respeto jerárquico es continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Pero, a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo.
Dispara.
Pues de todo esto suena a que estamos creando autómatas. El reglamento exige que las órdenes se cumplan con exactitud, inteligencia, sin demora ni murmuraciones. Vale, pero esto significa obediencia ciega. O sea, ¿qué pasa si un superior pierde la cabeza, no sé, y da una orden que es manifiestamente un delito? ¿El subordinado tiene que apretar el gatillo sin pensar?
Es un temor muy lógico. Desde fuera se ve así. Pero la doctrina militar contemporánea, y este compendio en particular, son muy claros al respecto. El artículo 25 del reglamento y el 17 de la ley de disciplina establecen un cortafuegos.
¿Ah, sí?
Sí. Especifican que el personal no está obligado a obedecer órdenes que constituyan un delito o que sean contrarias a las leyes. El sistema exige disciplina, por supuesto, pero no anula el raciocinio penal del individuo.
Ya, bueno, el papel lo aguanta todo. Pero imagínate la escena real. Estás en máxima tensión, un superior jerárquico te da una orden dudosa. Contradecirle en ese momento debe ser jugarse la carrera, ¿no? O algo mucho peor.
Claro.
¿Cómo se gestiona esa negativa sin que te acusen de insubordinación o de montar un motín?
Pues el manual prevé ese momento exacto de fricción. Si un subalterno advierte que la orden es ilegal o sancionable, su primera obligación es exponerlo verbalmente al superior.
O sea, se lo dice.
Le advierte, sí. Y si el superior persiste, el subordinado debe exigir que la orden se le dé por escrito.
Ah, claro. La firma de la responsabilidad.
Exacto. Pedir la orden por escrito obliga al superior a dejar un rastro documental de su decisión.
¡Qué listo!
Y eso frena en seco el 99% de las órdenes abusivas o ilegales, y al mismo tiempo salvaguarda la responsabilidad del subordinado ante un tribunal posterior. Es de hecho un mecanismo de pensamiento crítico institucionalizado.
Es brillante, la verdad. O sea, frena el impulso con pura burocracia protectora. Y bueno, esto nos lleva al peso diario de llevar los galones. El compendio detalla los deberes del mando y, ostras, la presión a la que están sometidos.
Es inmensa.
Frente al enemigo, las obligaciones son brutales. Deben repeler el ataque, con todo, infundir ánimo, evitar cualquier acto de desmoralización y defender la unidad. Y cito textualmente otra vez, hasta el último momento.
Así es.
Básicamente les están recordando que la rendición no es una opción operativa inicial, nunca.
Es que el comandante es el último bastión de la moralidad y de la estructura. Si el mando duda públicamente, la unidad entera colapsa. Esa exigencia de mantener el ánimo y reprimir la desmoralización significa que, operativamente, no tienen derecho a mostrar miedo ante la tripulación.
Madre mía. Pero, más allá de la guerra, hay deberes comunes en tiempo de paz que me parecieron una carga mental enorme.
A ver, ¿cuáles?
Pues se establece que todo el personal debe conocer sus obligaciones, las de sus subordinados, y ojo con esto, las de dos jerarquías superiores.
Sí, sí.
O sea, un marinero tiene que saber qué le toca hacer a él, pero también debe conocer las obligaciones de su jefe inmediato y las del jefe de su jefe. Es como jugar al ajedrez sabiendo los movimientos de todos.
Y si lo piensas desde la gestión de la información, es vital. Al obligar a un individuo a conocer las funciones de dos escalones por encima de él, le estás dando contexto.
Claro.
Ya no solo aprieta una tuerca. Sabe por qué el oficial ordenó apretarla y cómo eso encaja en la maniobra que el capitán está ejecutando en ese momento. Fomenta la visión periférica. Y además, elimina la excusa de la ignorancia. Porque el manual dice claramente que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad.
Y esa conciencia constante de la que hablas se proyecta también en cómo te presentas al mundo, ¿eh?
Totalmente.
Porque leyendo las reglas de actitud pública y uniformidad, es que rozan lo coreográfico. Prohíben expresamente caminar con las manos en los bolsillos. Obligan a caminar con la cabeza erguida.
Ajá.
Está prohibido llamar la atención en la calle gritando o diciendo palabras obscenas. Es que vigilan hasta tu lenguaje corporal en la vía pública.
A ver, hay un concepto que el texto menciona y que vertebra toda esta sección, que es el prestigio de la Armada.
¿Vale?
Para la institución, el uniforme no es ropa de trabajo, es una representación viva del Estado mexicano. Cuando un marino camina encorvado o, no sé, grita obscenidades en un puerto civil, la percepción de la gente no es, uy, esa persona tiene un mal día. La percepción pública es, la Armada está descuidada.
¡Qué fuerte!
La postura física firme es el envoltorio visible de una disciplina invisible.
Claro, te conviertes en la institución. Y si todo esto es lo que deben hacer para mantener el prestigio, las líneas rojas o prohibiciones absolutas son igual de tajantes.
Desde luego.
El texto marca unos límites muy estrictos. Por ejemplo, nada de proselitismo político ni religioso en actos del servicio. Lógico. Nada de entrar en cantinas, garitos o sitios de prostitución portando el uniforme. También muy lógico.
Y hay normas de integridad interna también, ¿eh? Como la prohibición de hacer presión para conseguir favores o concesiones de cualquier índole o sexo. Lo que buscan es cortar de raíz cualquier atisbo de abuso de poder en un entorno que, por definición, es tan asimétrico.
Totalmente. Sin embargo, fíjate, hay una prohibición que me hizo detener la lectura por completo.
¿Cuál?
Está tajantemente prohibido murmurar contra el mando. De hecho, el manual dice que si estás inconforme, pide tu baja, pero la murmuración no se tolera.
Ajá.
Y va más allá. Prohíbe dar crédito a denuncias anónimas. Y prohíbe cursarlas. Y si se identifica a alguien enviando una denuncia anónima, se le sanciona por la vía penal militar. A ver, yo lo leo y pienso, si descubro una irregularidad y temo represalias, ¿mi instinto es denunciarlo de forma anónima?
Claro, es lo humano.
Castigar eso como un delito, o sea, no es fomentar el silencio y silenciar a la gente. ¿Dejan de ser ciudadanos al ponerse el uniforme?
Esa es precisamente la tensión entre los derechos civiles y las obligaciones militares. Para responder a lo segundo, el propio reglamento señala explícitamente que el personal naval no pierde sus derechos de ciudadano. Por ejemplo, pueden votar libremente en las elecciones.
Vale.
Pero la prohibición de los anónimos responde a la necesidad absoluta de proteger el tejido más frágil que hay en un buque, que es la confianza.
¿Cómo que la confianza? O sea, si prohíbes denunciar sin dar tu nombre, ¿la gente tendrá miedo a hablar?
Sí, pero si permites el anonimato, creas un entorno de sospecha paranoica. Imagina una tripulación aislada en el mar durante meses. Si alguien cree que el oficial que duerme a su lado o el marinero que le cubre la espalda en combate le está denunciando a escondidas o sembrando rumores destructivos en los pasillos, la cohesión se fractura.
Ya, visto así.
La murmuración, en un entorno militar, es como óxido en el casco del barco. Va destruyendo la autoridad desde las sombras. La institución exige que si detectas algo grave, tengas el valor de dar un paso al frente, asumir tu identidad y exponerlo por los canales oficiales. Sin esa franqueza, el sistema colapsa por toxicidad interna.
Es decir, prefieren lidiar con la fricción de una queja frontal a la cara que permitir que el anonimato pudra la confianza de toda la tripulación.
Exactamente. Es una visión muy extrema, pero, bueno, bajo esa lente es comprensible. Ahora, la gran pregunta matemática. Hemos visto las piezas, las obligaciones y las líneas rojas. ¿Qué pasa cuando el engranaje falla y alguien se salta todo esto? El régimen disciplinario.
Sí, aquí el manual divide la respuesta en dos partes. Por un lado, las medidas preventivas, que sirven para exhortar y mantener la disciplina antes de que se rompa del todo.
Ajá.
Y por otro, los correctivos disciplinarios, que son ya el castigo formal cuando la infracción es un hecho, siempre y cuando no hablemos de un delito mayor, claro.
Y los correctivos van subiendo de tono de una forma interesante. Tienes la amonestación, el arresto, la suspensión de derechos escalafonarios hasta por un año.
Sí, para observar cómo te comportas. Pero a ver, detengámonos en los arrestos, porque la tabla de tiempos me parece alucinante.
Es que es uno de los puntos que mejor explica la filosofía institucional de la Armada.
El texto establece los límites máximos de arresto según la jerarquía. Fíjate, a un almirante se le puede arrestar hasta 24 horas, a un capitán hasta 48 horas, a los oficiales 96 horas y al personal de clases y marinería hasta 8 días.
Así es.
Vale, aquí necesito que me expliques algo, porque a primera vista esto huele a privilegio puro y duro. El mando superior, que cobra más, que tiene más poder y que francamente debería dar un ejemplo impecable, se lleva el castigo más leve, 24 horas.
Claro, visto desde fuera.
Y al marinero raso le caen 8 días. O sea, ¿cómo se justifica esto sin que la base sienta que el sistema es súper injusto?
Como dices, desde una perspectiva civil parece totalmente regresivo e injusto. Pero recordemos que este reloj no se mide por la equidad, se mide por la supervivencia operativa.
Vale, a ver.
Analízalo desde la logística. Si tú arrestas y separas del servicio a un almirante durante 8 días, estás decapitando una zona naval entera.
¡Ostras!
Paralizas las firmas de presupuesto, frenas el despliegue de barcos, detienes operaciones estratégicas nacionales. Es que el enemigo o el narcotráfico no van a hacer una pausa de 8 días porque el almirante esté castigado, ¿sabes?
Ya, ya, ya. O sea, castigan al infractor el tiempo máximo que el sistema puede permitirse sobrevivir sin él.
Exactamente. Esa es la clave. La ausencia de un marinero raso durante una semana, aunque es importante, puede ser absorbida por la tripulación mediante turnos dobles.
Se apañan.
Se apañan. Pero la ausencia de la máxima autoridad, no. La tabla de arrestos no es una medida de indulgencia hacia los altos mandos, para nada. Es una medida del impacto crítico que tiene su vacío en la cadena operativa.
Vale, lo entiendo. Compro la lógica operativa al 100%. ¿Pero no crees que, a nivel psicológico, esto genera fricción? O sea, imagínate ser un marinero arrestado por una semana sabiendo que, por la misma falta, el superior que te mandó al calabozo saldría al día siguiente.
Sin duda. Y genera una percepción áspera en los niveles iniciales. Pero la doctrina confía en que conforme avanzas en la carrera y estudias estos manuales, comprendes que el castigo para el almirante, aunque sea de solo 24 horas, lleva un estigma reputacional enorme.
Claro, el qué dirán.
Y es un golpe a su hoja de servicios muchísimo más letal para su carrera a esas alturas que los 8 días para el marinero. Además, el sistema de correctivos tiene reglas de graduación estrictas para intentar ser justo dentro de esta crudeza.
Sí, fíjate, vi que El texto prohíbe sancionar a alguien dos veces por la misma falta, que es algo muy básico en el derecho.
Eso es.
Y me pareció súper interesante que el mando deba tomar en cuenta los antecedentes del infractor y, sobre todo, que valore si la persona acepta espontáneamente su responsabilidad. O sea, si das un paso al frente y dices, me equivoqué, el castigo se modera.
Claro, se fomenta la honestidad.
Todo un ecosistema para corregir y volver al trabajo rápidamente, supervisado además por órganos como la Junta de Almirantes o los Consejos de Honor Superior, dependiendo de quién infrinja la norma.
Para asegurar que no sea un sistema arbitrario, sino colegiado en las faltas más graves.
Increíble. Bueno, pues para ir cerrando nuestra sesión de hoy, yo me quedo con una imagen clarísima. La Armada de México, y por extensión yo diría que casi cualquier marina de guerra, funciona bajo un ecosistema de hiperregulación absoluta.
Totalmente.
Hemos visto cómo las palabras obediencia o jerarquía abandonan lo abstracto para volverse protocolos exactos, desde, no sé, no llevar las manos en los bolsillos, hasta prever matemáticamente quién asume el mando en medio de un huracán, si el capitán cae.
Sí, sí.
Pasando por el castigo penal a quien intente esconderse tras un anónimo. O sea, todo está diseñado para que la maquinaria, ese reloj complejo del que hablábamos al principio, nunca deje de hacer tic-tac.
Y funciona porque cada persona sabe exactamente dónde encaja. Esa claridad total de expectativas, responsabilidades y prohibiciones es lo que elimina la parálisis por análisis.
Tal cual. Lo cual me deja pensando en algo que quiero compartir con la audiencia como reflexión final. Hemos visto que la eficiencia total de esta organización, que literalmente opera en la fina línea entre la vida y la muerte, se cimenta en cosas muy crudas. Castigan la murmuración de pasillo, exigen asumir la responsabilidad dando la cara, destruyen la cultura de la queja anónima para proteger la confianza grupal y fuerzan a cada persona a entender el trabajo de sus superiores. Y yo me pregunto, ¿podría nuestro mundo civil o el mundo corporativo moderno, lleno de burocracia oculta, rumores de oficina y esto del feedback anónimo, aprender algo de esta lealtad frontal para construir equipos más sólidos?
¡Qué buena pregunta!
¿O acaso este nivel de claridad tan brutal es tan rígido que solo puede sobrevivir bajo la inmensa presión de la defensa nacional? Bueno, pues ahí queda para la reflexión de quienes nos escuchan. Hasta aquí nuestra inversión profunda de hoy. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.